Malaquías capítulo 4, antes de entrar a Lucas, lo que vamos a ver hoy, quería ver, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, habla del día del Señor, habla del mensajero que Él va a enviar antes que aparezca el Cristo. Enviaré Elías, dice. Entonces, cuando preguntan acerca de Juan el Bautista, Jesús dice, sí, Elías ya vino, dando a entender que realmente Juan el Bautista cumplió esa misión de Elías, de preparar el camino otra vez para el Señor. Entonces, aquí en Malaquías 4, versículo 2, está hablando del día del Señor y todo eso, y terrible, grande día y todo, pero en versículo 2 hay una promesa muy hermosa, y creo que hoy en lo que vamos a ver en Lucas nos conviene poder iniciar desde aquí. Dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Salvación aquí en hebreo no es la palabra que normalmente usan como salvación, sino salud, sanidad. Con sanidad en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y si has visto cómo es eso, pues ya te imaginas lo que es. Entonces, cuando ya en el Nuevo Testamento, pasamos por favor a Lucas capítulo 8, ya en el Nuevo Testamento, cuando empiezas a ver lo que hace Jesús y el efecto que eso trae a la gente, el gozo, el alivio de la pesadumbre de existir, con debilidad, con enfermedad, con opresión también. Vivían en tiempos difíciles, políticamente, económicamente, había amenaza de guerra siempre hacia el oriente, con Persia, ellos están en la frontera. Entonces, era difícil. Y Roma, había una paz romana, pero el costo de esa paz era muy elevada también. Entonces, viviendo con eso, aparece el sol de justicia, Jesús, con sanidad en sus alas, y empiezan a salir y saltar como becerros de la manada. Lucas capítulo 8, vimos la vez pasada acerca del gadareno, ¿no? Y Jesús ya regresa, atraviesa otra vez en la barca, le da al primer misionero, el gadareno, le da su misión, ir a su casa y a los suyos y contarles cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Pero ya regresan a Capernaum y ya vamos a tomar en versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¡Qué tremendo! Nos cuesta entender por qué no abrazaron todo, por qué no captaron todo acerca de Jesús, por qué no le entraron todo. Siempre me pregunto, y esa multitud en la plaza frente a Poncio Pilato, gritando y diciendo, crucifícalo, y decimos, bueno, ¿dónde estaban los ciegos y los cojos y los mancos y los paralíticos y los leprosos que él sanó, ¿no? Porque en la entrada triunfal entra, despeja la plaza del templo, quita a todos los comerciantes y los que cambiaban dinero y todo eso, los quita. Y la plaza del templo era enorme y empieza a traer los enfermos. Y como sabemos, el paralítico del estanque de Betesda estaba juntito y ahí lavaban a las ovejas que iban a sacrificar también. Entonces los mete así, mete todos los enfermos, contra costumbre, mete todos los enfermos a la plaza del templo y los empieza a sanar. Y dice, bueno, ¿y ellos dónde andaban? Ya unos días después, cuando Jesús es acusado. Pero necesitamos ver también cómo el sumo sacerdote y los suyos manejaron el asunto. Era para apenas tener un quórum en el concilio para condenarlo. Otros no estaban, Gamaliel y otros que abogaron que se hicieran las cosas más tranquilamente y más legalmente, no estaban presentes y tuvieron lo mínimo para poder condenar a Jesús a muerte. Entonces, pero aún así nos cuesta, ¿por qué? Si es tan obvio. Pero hoy lo que quiero proponer también, y si Dios se hace tan evidente a nosotros, ¿podremos entonces abrazar todo? ¿Podremos entonces echar mano de todo y decir, va, sí, le entro? Si él se hiciera tan evidente a nosotros. Entonces aquí, Lucas 8, 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y vamos a dejar a Jairo, pobre Jairo, siempre tiene que esperar, y ahí tuvo que esperar mientras Jesús atiende otra situación, y lo vamos a dejar a Jairo a otro día. Se aguanta, sabemos cómo termina su historia, no tan triste, pero él está así, Jesús va con él. Y necesitamos saber qué es esto. No le dicen nada, pero Jairo era principal en la sinagoga en Capernaum, y los principales de la sinagoga en Capernaum empezaron hace muchos capítulos a conspirar contra él para destruirlo cuando él sanó la mano seca de un hombre en la sinagoga en el día de reposo. Entonces dice, no, este hombre ha de morir. No puede hacer esto y no lo permitiremos. Entonces necesitamos ver esto. ¿Quién es Jairo? Y viene y le suplica, y Jesús va con él. Pero ahí lo dejamos. Versículo 43, queremos ver esta mujer que quedó sin nombre. Pero marca nuestra historia mucho ella, por lo que Jesús hizo con ella y cómo lo hizo con ella. Y dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ya vimos ese número 12 aquí con la hija de Jairo. Entonces ella, el año que ella nació, la hija de Jairo nació, en ese año esta mujer se enfermó. Nomás como para ver, hay historias paralelas aquí, que cuando tú estabas en la prepa, ¿dónde estaba este y dónde estaba esta? ¿Y qué estaba pasando aquí? ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo? Y Jesús atraviesa y de alguna manera conecta los puntos de nuestras vidas. Y nuestras historias empiezan a tener cosas en común. Entonces, este día, dos historias muy distintas, dos mujeres, una mujercita de 12 años y una mujer más grande, dos mujeres, sus historias se encuentran en un mismo punto con Jesús. Entonces, tenía 12 años con esta enfermedad y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esta enfermedad puede ser varias enfermedades, pero para causar esto queda inmunda todo lo que ella toca, y toda persona que le toca a ella o que ella le toca queda inmundo un día. Entonces, es fuerte, quiere decir, tendría, vamos a decir, de 25 años para arriba de edad ella. 12 años con esto causaría extremo dolor, mucha debilidad, probablemente después de 12 años ya es anémica y con todo lo que eso puede traer para ella también. Entonces una situación sumamente dolorosa, sumamente prolongada, 12 años es mucho para estar amaneciendo con lo mismo y sin poder haber dormido bien por el mismo dolor y calambres y todo lo que eso representa, además la molestia, además la humillación. Porque por quedar así con su flujo de sangre, ella era inmunda, todo lo que ella tocaba era inmunda, toda persona que ella tocaba o que le tocaba a ella era inmunda. Entonces, si había casado, ya estaría divorciada probablemente porque ni puede cuidar a sus niños, porque les deja inmundos ceremonialmente. Están separados de Dios a causa de ella. Entonces estamos hablando de una mujer que, como si fuera lepra, vive aislada, vive separada de una familia, de una comunidad, de gente que puede decirle, manita, ¿cómo estás hoy? O sea, todo es de lejos, todo es con una distancia. Hoy, los chavos salen a recreo, ¡fup! Sacan su celular y todo. Antes era gritar, empujarse, jugar a piratas, jugar a vaqueros, jugar a lo que sea, balones y todo eso volando, y ya están todos quietecitos. Así. Si se les quitara eso, están así, se quedan mirando. No, ni siquiera poder hablar. Pero imagínate, 12 años, alguien así nomás está pensando, ya no se acuerda cómo sentía. Que alguien te abrace, que alguien te toque, que puedas estar en el mercado O sea, tenía que decir, de lejos, decirle a la persona en el mercado, quiero un kilo de esto, quiero medio kilo de esto, y ahí lo dijo, y ahí dejó el dinero. Y la persona con un papel agarra el dinero, y así, para no, o sea, todo es virtual para ella, y es una separación terrible que experimenta. Además de lo que está adentro, emocionalmente está lo físico, el dolor real, físico dolor, el dolor de su alma también. Entonces se le acercó por detrás. Ella sabe una cosa, que ella está tocando mucha gente y están quedando ante Dios inmundos. Ellos no lo saben, pero ella lo sabe. Y es muy importante porque ella empieza a formar una línea de personas que encontramos en los evangelios, que en dado momento, frente a Jesús, tenían que escoger opciones. Le voy, me acerco y voy a provocar ciertas situaciones y voy a molestar a ciertas personas, pero tengo que llegar. Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo están callando. El paralítico que abren el techo y lo bajan entre las vigas, sus amigos frente a Jesús, y pues provoca molestias porque está cayendo tierra, interrumpe todo, interrumpe el sermón. No sé, a veces tienes para llegar a Jesús tienes que hacer feo. Tienes que ofender quizás, tienes que interrumpir o molestar, pero tienes que llegar a Jesús. Y mira, Jesús no se ofende. Y eso, si no agarras otra cosa hoy, agarra eso. Jesús no se ofende de que alguien haga lo que tenga que hacer para llegar a Él. Pero llégale. Eso es lo que tienes que hacer. Llégale. Entonces dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero mira lo que pasa. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, todos dicen, no. Pensando, porque es superestrella. Jesús es un rockstar hoy. Al rato no tanto, pero hoy es superestrella. Oh, todos quieren estar cerca de Jesús, todos quieren tocarle, todos quieren invitarle a su casa, todos quieren estar en la foto. Cuando se toma una foto, todos quieren, aunque sea así, en la foto aparecer que yo estuve ahí ese día cuando Jesús hizo tal o cual. Entonces todos negaban. Y dijo Pedro, gracias por Pedro, gracias Señor por Pedro, porque esa mezcla de ser impetuoso, de tratar de ser sabio y ser un tanto imprudente, hablar de más o callarse cuando debía hablar y demás. Entonces, y Pedro dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, todos te hemos tocado, Jesús. O sea, nosotros tratando de ayudar que la gente no te aplaste. No, pues ya perdí mi reloj y mi cartera, Señor. O sea, por favor, ¿y tú quién es el que me ha tocado? Típico, Pedro no entiende. Entonces, si algún momento dices, soy demasiado torpe, nunca entiendo. Ahí está Pedro, y ve y sigue leyendo la historia, y ves lo que Dios hizo en la vida de Pedro y con la vida de Pedro. Y necesitas ver eso y colocarte en la historia de Pedro y ver lo que Dios hace. Entonces, pero en este día como que no luce muy espiritual, simplemente muy práctico. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero no le tocó el borde de su manto, o sea, su serape, su cotón que trae así sobre un hombro, y tocó el borde de eso. En Mateo y en Marcos, por ejemplo, ella decía, si tan solo puedo tocar su manto. Algunos han sugerido, pero realmente no hay mucho sustento para eso, es que ella quería tocar la franja que tendría nudos y todo eso, que son recordatorios de los mandamientos. Entonces, ¿has visto un talit de lo que se pone para orar y lo que tiene? A veces has podido ver un ortodoxo que va a tener una franja saliendo de su ropa y de repente pueden estar tocando y contando los nudos, y la serie de nudos les recuerda los mandamientos. Entonces, pero no dice que quiso tocar el borde de su manto. Dice que ella decía dentro de sí, si tan solo toco su manto. Ella quisiera tocar más, pero no más logró eso. ¿Por qué? Está caminando, su túnica le llega un poco más de las rodillas, por poco así, muy poco así, su manto un poco más. Entonces, eso está columpiándose. Cuando él camina, va a estar haciendo esto. Entonces, ella sí. Ah, toqué su manto. Pero no es porque lo jaloneó. Así que, ahora... alguien me tocó, o sea, no se notó algo, pero ella sí, y dices, el manto, y luego hicieron toda una película, el manto sagrado, no fue eso, no fue algo mágico del manto de Jesús o algo así, pero era un punto de contacto para su fe, nada más, era un punto de contacto. Si esto... ella pudo haber dicho, si cuando está enseñando me mira, voy a quedar sanada. Pero ella quiso eso y nos dice mucho acerca de ella, que como el leproso viene y se postra a los pies de Jesús y dice, si tú quieres, puedes hacerme limpio. Jesús extiende la mano y le tocó. Otra vez, el primer contacto que él sintió cuando después de la lepra recupera sensación en su piel, el primer contacto fue Jesús tocándole. Y realmente, y como dice en Efesios 4, que nosotros después que perdimos toda sensibilidad, nos entregamos a toda lascivia. Entonces, cuando Dios empieza a devolver nuestra sensibilidad, tenemos que recordar que el primer contacto que me hizo otra vez sentir fue la mano de Dios. Entonces, él dice, es que alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Y eso es muy fuerte para nosotros decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que salió poder de él, un hormigueo. O sea, y hay anécdotas de que no fui a un congreso y que esto, que todo. No vamos con anécdotas, vamos con la palabra de Dios, pero ve esto, o sea, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo lo supo Jesús? Bueno, es que he conocido que ha salido poder de mí, pero ¿cómo lo supe? ¿Se siente algo? ¿Dios te notifica? ¿O qué, qué? Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, quiso estar oculta, quiso que no se supiera su situación. ¿Por qué? Pues porque ya ella está por este lado y va pasando Jesús y ahí, compa, ay, perdón, le pisoteé y todo. Y toda esa gente, cuando ella ya va a decir, bueno, es que pasaba esto y ya quedé sanada, todos ellos van a decir, gracias. Porque ya soy inmundo y todo lo que yo toco y toda persona que yo toco y todo así, ya son, o sea, ya me contagiaste, vecina. Ay, entonces tenemos que ver eso, ¿no? Que ella quería que esto permaneciera oculto, que eso no se divulgara. Y hay varias capas en eso, que tenemos que ir quitando las capas y ver cada capa y decir, oh, este es Jesús, estoy conociendo algo acerca de él. Entonces, número uno, eso es que Jesús quiere saber qué ha hecho, qué es lo que ha pasado. No es tanto que te va a poner como chico o chica de póster, que ve lo que hace Dios, uno más, sanado, y ahí está así con tu tanque de oxígeno, pero ya me sanó de enfisema o algo así. O sea, no es eso, sino Jesús vino a la humanidad, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, realmente el deseo de Dios formó el Edén y puso a la humanidad, a Adán y Eva, en el Edén para poder convivir, para comunión con el ser humano. No porque Dios se sintiera solito o que tuviera soledad, sino la naturaleza de Dios es amor y quiere convivir, quiere. Dios tenía convivencia en la Santa Trinidad, pero quiere convivir, quiere regalarse a otros seres. Eso es lo que es amor, me regalo a ti, eso es amarte. Entonces Dios quiere regalarse a otros seres y dice, no queremos. Y todo el día dice Isaías, estoy extendiendo mis manos a un pueblo que me dice, estate en tu lugar, no te me acerques. ¿okay? Entonces Jesús quiere eso. Jesús viene como Dios, hecho hombre, entre la humanidad, se hace humano para poder tocar manos y poder mirarnos de ojo a ojo y escuchar con el tímpano de su oído, escuchar nuestras voces diciendo, Jesús, Maestro, sálvame. ¿Okay? Lo hace a gusto y alegremente, aunque esto incluye ser crucificado, porque esto es lo que cuesta poder convivir con pecadores. Alguien tiene que morir y redimir el asunto. Entonces, alguien me ha tocado. He conocido que ha salido poder de mí. Quiero saber. Quiero saber, quiero saber quién fue. Quiero saber dónde fue la gracia, dónde fue el favor de Dios, hacia dónde se fue. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella pudo decir, yo sentí. Se fue el dolor, se fue esto, o sea, quedé sanada. Ella puede describir lo que ella sintió al ser sanada, pero mi pregunta es, Jesús, ¿qué se sintió al sanarla? Me quedo aquí. Y tratamos y nos esforzamos mucho a meter la palabra de Dios dentro de nosotros, a guardarla y tratar de entender y atesorarla. Pero mucho lo que tenemos también es, tenemos que meternos en la palabra, no solo meter la palabra en nosotros, pero meternos en ella. Y me meto ahí y quiero estar entre esa multitud y estar así, espérate Jairo, ya te va a solucionar todo, espérate Jairo. Ok, ya sabemos que ella sintió que quedó sana, pero Jesús, ¿qué sentiste tú? ¿Qué? ¿Te gusta sanarnos y sale poder de ti? ¿Te gusta? Y tenemos que conocer mejor a Jesús en ese sentido. No nos va a contestar aquí en este texto, pero podemos sacar respuestas de otras partes en la Biblia para empezar a entender qué es lo que Dios siente cuando muestra su favor, cuando muestra misericordia y produce un cambio palpable en la vida de alguien. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es interesante que le dice hija, cuando es más pegada a su edad. A la hija de Jairo le dice simplemente muchacha. Pero cuando la levanta, es una mujer. Tuvo esto, Jesús le mostró su misericordia y dice, es válido que hayas existido y sabes que sigues. Talita kumi, levántate muchacha. Okay, pero hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y solo a dos mujeres Jesús dice en los evangelios, ve en paz. Dos, vamos a capítulo 7. Y es interesante porque cuando Dios muestra su favor, esta mujer espantada y temblando viene y le dice todo lo que le declara, lo que ha pasado. Bueno, es que yo tenía esto, por eso lo pueden describir tan en detalle. 12 años estuve enferma de eso, gasté todo, nunca me mejoré nada. Y mira, nomás pensaba, si puedo tocar, aunque sea su manto, voy a quedar sanada. Y eso fue, y no fue confesando por fe su sanidad. Jesús la sanó, no su declaración de fe. Hay que ver estas cosas con cuidado, porque es muy fácil con el movimiento de palabra de fe y las doctrinas de confesión positiva dejar a Jesús fuera totalmente. Ya es tu fe. Tu fe es tu Dios, tu fe es tu poder, tu fe es tu salvación y Jesús realmente ya no hace falta. Y si eso encuentras que está pasando en ti, detente. Porque eso no pasaba ese día si Jesús no estuviera para tocar. ¿Okay? Quedó sanada porque Jesús estaba no porque tenía fe nada más. Su fe no tiene causa, no tiene fin si no está Jesús. Tengo fe en Dios. Entonces, Lucas 7, 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y como vimos, todos pensamos que era prostituta, y no dice, pero todos sabemos eso. ¿Por qué? Porque así siento que pueda alejar su caso lo más de mi caso. Si es tu caso, no tanto. Pero ¿qué tal si era pecadora? ¿Qué tal si nada más era una chismosa? Y de repente ya barre con la mitad de nosotros. ¿Y qué tal si nomás era una envidiosa? Pues ya la otra mitad, ya quedamos también sentenciados. Dice que era pecadora nada más, pero nosotros ya la relegamos a esto. Para decir, pues ya estoy sentado en la silla del fariseo Simón. ¿Qué hubo? Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar junto a ella cuando Jesús dice, no temas. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y dices, es mucho teatro, señora. ¿Qué onda? Es mucho, o sea, así está. Y enjugando y así el perfume y todos están así. Jesús, me pasa la salsa, no la verde, por favor, la salsa verde, gracias, así. Y comiendo, y ella haciendo este rollo a sus pies, y el fariseo y los discípulos tratando de, así te picas con el tenedor porque estás distraído, es muy incómodo esto. Pero la persona más incómoda es ella. Y tuvo que poder encarar todas las probabilidades de que le van a ver mal, que a rato viene uno de los sirvientes de Simón y le agarra del chongo o del brazo y le saca. Y ella, si es esto lo que ellos piensan, ella ya le hace inmundo al sirviente que le toca. O sea, no, nadie está contento y ella sabe que eso va a ser, que nadie aquí va a estar contento. Pero tengo que agradecer algo y es la única oportunidad que voy a tener. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, el fariseo no habló, nomás lo pensó, y Jesús responde a su pensamiento y decimos, eso no me gustó. Jesús sabe lo que estoy pensando, lo que hasta a veces oculto de mí mismo, Jesús lo sabe. Pero si me lo comenta, es con un fin. Y aquí Jesús expone la naturaleza del perdón y de la gratitud. Entonces dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado, sacaste un 10, Simón, ok, vamos a pasar a otra materia. De ser agradecido, ya entiendes, de saber lo que es el perdón, para poder ser agradecido no entiendes nada. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y Simón, ¡ah, de veras! Oí un ruidito y dije, ¿qué será? No la vi. Jesús siempre te va a incomodar cuando estás fingiendo, cuando estás haciendo poses, siempre vas a ser la persona más avergonzada y más humillada y más incómoda. Entonces no finjas, no hagas poses. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas está regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Ahí está. Es que ¿cómo se ve el perdón? O sea, ¿de qué color es? ¿Es como de terciopelo o es como satín? ¿O sea, es liso? ¿Es como qué textura tiene? ¿Cuánto pesa? O sea, el perdón de un solo pecado, ¿de qué tamaño es? ¿Cómo podemos saber que el perdón en verdad existe? Pues ves al perdonado y él te dice de cuánto ha sido perdonado por su amor. Entonces ella le está diciendo a Jesús de cuánto ha sido perdonado. Y Simón el fariseo le dijo a Jesús de cuánto había sido perdonado, de casi nada, porque casi no le mostró ni la educación ni la decencia más mínima de simplemente saludarle a Jesús. Ni siquiera le hizo, ni fue buena gente con Jesús. Entonces considera que Jesús no le ha perdonado casi nada. Y ella está reconociendo que me perdonó todo. Entonces su gratitud de ella es la muestra. Entonces la pregunta, muy fácil. ¿Sabe la gente cuánto me ha perdonado Dios? Y en tu vida la gente puede saber, no tienes que contar todos tus pecados, sino contar todo su perdón. Ella no está aquí. Hermanos, quiero dar mi testimonio. Gracias al hermano Simón que me dejó estar aquí en el servicio, en su casa, alrededor de su mesa. Quiero dar mi testimonio. Y luego, 45 minutos después, ya dijo todos sus pecados. Eso es el testimonio típico el día de hoy. Pero ella, con lo que estaba haciendo, está contando todo su perdón, no todo su pecado. Aquí la cámara está en Jesús para ella, no en ella. Están tomando fotos de Jesús, el perdonador, y ella quiere que vean quién es este Jesús. Eso es lo que le preocupa a esta mujer, que quedó sin nombre, pero igual atravesó nuestra historia y marcó de alguna manera nuestra vida, y tenemos que decir, ok, la gente sabe cuánto perdón he recibido. ¿Cómo lo va a saber? Tengo que contar, tengo que mostrar mi gratitud. No tengo que contar mis pecados, tengo que contar el perdón que he recibido. ¿Te late? Ok. Entonces, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Solo a esta mujer y la de flujo de sangre, ve en paz. Vamos a capítulo 5. Vamos a ver a Pedro, porque aquí los hombres ya se sienten fríos, de que nadie les hace caso, que no hay nada para ellos. Aunque uno que otro sí se identifica con la del perfume y las lágrimas, o con la de flujo de sangre, dice, no, yo me identifico. Aunque nomás puedo hacer esto, nomás necesito tantitito para saber que voy a estar bien. Más tantito, que Jesús se dejara ver o tocar en mi vida. Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Entonces Pedro, como que renuente, echa la red, aleja la barca un poco de la playa, hace lo que Jesús dice, no muy convencido. Versículo 8. Lucas 5:8 es un versículo que tú debes de saber, que tú debes poder localizar, porque muchas veces en tu vida necesitas regresar a este punto como Pedro lo vivió y decir, como él dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy pecador. Ve que tiene miedo. Ve que esta mujer tiene miedo, o sea, no viene diciendo, ay, este maestro Jesús, pues vine a mal momento, estoy interrumpiendo la comida, vine a traer este frasco de perfume, se lo dejo, ay, don Simón, ¿dónde puedo dejar este regalito? O sea, no, está como perrita en la orilla. Ellos están reclinando sobre camastros alrededor de la mesa, así. Ella está lejos de todo y besando los pies de Jesús como si fuera perrita. Pero su gratitud es mayor aún que su miedo. de la incomodidad que le causa estar en casa de este señor Simón y todo lo que pueda hacer. Y Pedro y los demás, quizás con buenas intenciones, pero no de buen modo, la están mirando y nadie le hace caso. Nadie siquiera le avienta un pan. Bueno, si va a ser de perrita, yo le aviento de pan. Sí, Jesús dijo que las migajas, así. ¿Pero qué dijo la mujer sirofenicia? Jesús dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Ella era extranjera, la mujer sirofenicia. Sana a mi hija. No, no. Y ella dice, por favor, no, es que no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos bajo la mesa. Y ella dice, sí, es cierto. Pero aún los perrillos pueden comer las migajas que dejan caer. Y ella acepta, sí, no soy de la casa de Israel, pero sanidad es el pan de los hijos, y no lo quieren, y lo dejan caer al piso. ¿Puedo? Y Jesús dice, en todo Israel no he visto tan grande fe. Solo de dos personas Jesús dijo, gran fe. El centurión, no soy digno de que tú estés bajo mi techo. Nomás di la palabra, nomás da órdenes y mi siervo será sanado. Y Jesús dice, eso es lo que vine a buscar, pero nadie me lo muestra. Los que debían saber que tienen milenios desde que son hijos de Abraham, hablando de fe, hablando de Dios, hablando de mis prodigios, pero no me, o sea, todo lo ponen difícil para mí. Quiero sanarles, quiero ayudarles, quiero consolar. Y me dicen, estate en tu lugar, ahorita te busco cuando yo quiera. Y ella dice, se le cayó al niño esto, y ahí está meneando la cola la sirofenicia. Y dice, ¿se puede? Jesús dice, sí, ve, tu hija está sanada. Eso le pone contento. Eso para Jesús es una consolación, es un gozo, es una alegría para Él. Entonces tenemos que preguntar, Jesús, ¿qué sientes cuando poder sale de ti? ¿Qué sientes cuando hay un derroche más de favor hacia un pecador? ¿Qué sientes tú? Sabemos lo que sentimos nosotros cuando nos consuelas, pero ¿qué sientes tú? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿No te convengo? Mira, voy a acercar la barca a la playa. Bájate. Yo me alejo de la playa. Hago un hoyo aquí, mejor me ahogo. No te convengo. Soy un estorbo. Soy una interrupción. No te hago lucir si estoy junto a ti. Y Jesús dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Otra vez, miedo y temblor es lo que nos agarra cuando Jesús muestra misericordia, cuando nos muestra alegremente, contento de hacerlo. Dice, ok, gracias, mira, te voy a pagar la renta de tu barca. Voy a mar dentro, echa la red. Ay, no, mira, no me tienes que pagar nada. O sea, pero le interrumpió, pescó toda la noche, está con los ojos de semáforo, de estar desvelado, está haciendo todo esto con la red, remendando y lavando y todo eso. Dice, ¿me prestas tu barca? ¿La alejas un poco de la playa? Sí. Nomás me pongo unas gotas por los ojos y sí. Entonces lo hace y Jesús le da esa pesca milagrosa. Y Pedro está espantado, temblando y cae de rodillas en la barca, hasta el pecho en peces que están vivos todavía, que apenas voltean la red a la barca y todos están volteándose y moviéndose, y en todo eso escurridizo de pescado está Pedro hincado así. Otra vez, cuando tú te acercas a Jesús, puedes parecer ridículo, puedes hacer algo como que no está dentro del perfil de gente bien. So, ¿quieres o no? Y la sirofenicia, bueno, aún los perrillos comen las migajas que los niños no quieren. ¿Puedo? Y Jesús está contento. Sí, puedes. Hasta mira, yo te lo doy. Tu hija ya está sanada. Ese es el Jesús que fue crucificado y al tercer día resucitó, y lo hizo con gozo. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. No está reprochando, no está diciendo, ¡ay, ay, quién me tocó! Sino, ¿quién me tocó? No, es que salió poder de mí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah, tú! Y ella espantada, pero Jesús no está molesto porque alguien le tocó y quedó sanada. ¿Es el Jesús que tú sigues o sigues a otro? Ok. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como que desde ese día, Simón Pedro, que había sido como un oyente, un simpatizante, quedó convencido y ya pasa a ser discípulo. Él está en capítulo 7, cuando esta mujer viene y pone perfume a los pies de Jesús y llorando y todo eso, él está y está aprendiendo cosas, Pedro. Él está en capítulo 8, cuando esta mujer le toca a Jesús y queda sanada, y Pedro empieza a abrir su boca y opinar. Pero Pedro aprende, la riega mucho, se equivoca mucho. Pero aprende, lento, y tiene que repetir materias, pero aprende. Porque cuando en Hechos capítulo 3 pasan entrando él y Juan a la hora de oración, las 3 de la tarde, la hora que Jesús murió en la cruz, cuando están quemando el incienso en el templo, y a la hora de oración Pedro y Juan están entrando y ven un limosnero que siempre estaba ahí. Y va a haber gente en tu vida que siempre ha estado aquí donde tú pasas y nunca le ves y nunca te ha visto. Y va pasando y está pidiendo una limosna y Pedro se detiene. Dice, míranos, porque él nomás está así, limosna, limosna, y Pedro dice, no, míranos, pon atención. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo se ve? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo levanta. Pedro dice, ¿qué es lo peor que puede suceder? Lo peor que puede suceder ya me sucedió. Quedé para toda la historia como el que negó a Jesús 3 veces. Quedé para toda la historia como el bocón. Quedé como para toda la historia, quedé como el cobarde, como el infiel, como el, como Pedro. Así ya quedé. Ya nadie me dice Simón, hijo de Jonás. Ya soy Pedro. Una piedra. ¡Pum! Es piedra. No siente, no entiende. Piedra, nomás. Así. Entonces Pedro dice, ¿qué puedo perder? ¿Qué es lo peor que puede suceder si intento dar lo que tengo a este hombre? ¿Qué es lo peor que puede? Que quede igual. Pero me puedo entonces sentar junto a él y decir, ok, no funcionó, hijo, perdóname. Entonces Dios tiene otro plan hoy para nosotros. ¿Quieres orar conmigo? Y vamos a preguntarle qué es lo que Él quiere hacer contigo, porque hoy no quiso sanarte, pero quiere hacer otra cosa, porque Jesús no está diciendo, ¡ay no, no estén molestando! Ya sané a muchos hoy, ya me dio dolor de cabeza, ya tengo migraña, por favor, ya tengo, ¡ay! Pff. No, no. Él está contento. Para ustedes que temen a Dios, dice, nacerá el sol de justicia con sanidad en sus alas y saldrán saltando como becerros de la manada. ¿Y quién suelta, quién abre el redil? Dios. Y salen saltando los becerros. Y Él no está diciendo, anda, eso va a ser unos bisteces bien ricos. O sea, Él no, no, sí, contento, alegre. Alegre en la entrada triunfal, y nomás su llanto en la entrada triunfal era de que la mayor parte de la gente no captaba nada. Era un día cualquiera en Jerusalén para ellos. Pero era el día que según el pueblo de Dios tenía que estar esperando toda su historia desde Génesis 3. Ya vino el que fue prometido, ya vino, ya está. Y aquí en este monte Dios le muestra a Abraham, aquí en este monte se verá que Dios provee. Ok, bien. Vamos a ver otra vez con esta mujer, Lucas capítulo 8, versículo 48. Y ella declara todo lo que había pasado. Y todos están así. Bueno, Rabí, ¿ahora qué pasa? Si me tocó, ya quedé inmundo. Pero si ella fue sanada por poder de Dios, ya canceló mi inmundicia. ¿Qué se hace en este O sea, ya están todos así con sus preguntas y está Jairo brincando ya. Esta mujer tiene 12 años con eso. ¿Qué importa media hora? Yo le compro aspirina para su dolor, pero media hora no le va a hacer más. Por favor, mi hija se está muriendo. Y la desesperación. Y Jesús con una serenidad y una tranquilidad que dices, me ofende que estés tan tranquilo en mi crisis. ¿Nunca has estado así? Me ofende, Jesús, que tú tranquilo cuando mi mundo se está cayendo. Y Él dice, ¿tú mundo? No, que me entregaste tu vida y eres mío y me quieres servir y todo lo que eres es para mi gloria y ahora es tu mundo cuando yo no lo hago como tú quieres. O sea, pero ni siquiera discute. Tiene cosas que hacer y las hace. Y Él le dijo, versículo 48, hija, y mira, esta mujer que ha estado fuera del aro, fuera de todo, así excluida en todo lo que se hace. Si están haciendo una fiesta de cumpleaños, ella está en la calle y pueden escuchar las porras y puede hacer esto y puede hacer el otro. Pero si trae un regalo, mejor lo pide en internet y que lo lleven a domicilio, porque si ella lo trae y alguien toca el regalo, esa persona ya es inmunda. Está complicado. Está complicado y así es ser pecador. Ser pecador es vivir una vida complicada. Y Jesús viene a simplificar las cosas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y dices, ay no, eso está muy complicado. Ah, entonces vive en tu pecado. A ver, arréglatela. Tú solo. La vida de alguien sin Jesús es una vida complicada. Hija, así, y la recoge. Eres parte de nosotros. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, como la otra, en capítulo 7, la mujer pecadora. Ambas quedan sin nombre, pero ambas historias ya atravesaron la nuestra y de repente agarró algo, hubo un gancho que agarró un hilo en mi vida, ya me está jalando a mí, ya tengo que verme en estas historias de ellas dos y con la historia de Pedro en capítulo 5, de repente digo, sí, hago ridiculeces cuando Dios hace maravillas en mi vida, no sé qué hacer, no me porto con mi educación que según tengo, no sé qué hacer. Y Jesús no está incómodo cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no sé alinearme, cuando yo no sé saludar y de beso. Pues estamos en Francia, de dos besos hasta los hombres. Ok, pues ahí te va, yo no sé. Pero Jesús no está incómodo con mi incomodidad y mi ignorancia y mi torpeza. Él no está incómodo con eso. Y Él sabe qué hacer en ese momento. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ok, vamos a tomar un momento y quiero orar. Y luego seguimos un poco más. Y Dios, te pedimos hoy que, así como estamos leyendo, y no es una sola ocasión, sino son muchas, en que alguien, a veces sin buscar, como Pedro, y otros buscando y encontrando mucho más de lo que pensaban, y otros como la mujer con su enfermedad, atinándole exactamente lo que querían. Pero aquí estamos, Señor, con toda nuestra necesidad, y hay personas no presentes que necesitan que poder salga de ti. Y una te tocó y salió perdón y fue consolada. Y otra te tocó y salió poder y fue sanada. Y Pedro simplemente te hizo caso en una cosita. Y recibió un llamado para su vida. Entonces, Señor, habla y extiende tu mano, Señor. Queremos decirte esta pregunta otra vez. ¿Qué se siente cuando perdonas a alguien aquí? ¿Qué sientes tú al perdonar? ¿Qué sientes tú en la cruz, cuando clavándote manos y pies, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué sentías al soltar ese perdón? Al decir y rogar por nosotros. ¿Y qué sentías al hacerlo? Porque de este lado se siente muy hermoso ser perdonados. Y de este lado se siente muy hermoso ser sanado, Señor. Y que tú nos llames y nos das un llamado para nuestra vida. Se siente muy padre. ¿Y qué sientes tú cuando llamas a alguien como Pedro, sabiendo cómo la va a regar tantas veces? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu confianza? ¿Por qué hablas con tanta certeza y tanta paz? Y queremos conocerte mejor, Señor, por eso. Porque no podemos todavía imaginarnos bien. Pero eso ha sido de ti para nosotros. Lo tuyo ha llegado a nosotros y lo reconocemos. Y aquí temblando y con miedo y no sabiendo qué va a suceder, te decimos, gracias. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir, por favor, en Isaías capítulo 61. Isaías 61. Dios es tan grande y sus caminos, para entenderlos y conocerlos, tienes que pasar tiempo. Tienes que caminar con Él para conocer sus caminos. Tienes que estar a los pies de Jesús como María de Betania. A los pies de Jesús y su hermana un poco molesta, haciendo de comer, pero María entendiendo. Jesús está enseñando, entonces lo de hoy es estar a sus pies escuchando. Cuando Jesús termina de enseñar, lo de hoy va a ser hacer de comer. Eso es lo que hay que hacer entonces. Entonces, es eso, o sea, ¿cómo puedo estar dentro de esto? ¿Cómo puedo estar en la barca con Jesús aunque haya una tormenta? ¿Cómo puedo estar en la barca? Pedro, Señor, si eres tú, dime que camine sobre el agua hacia ti. Ok, si Jesús está en la tormenta, pero no en la barca, ¿cómo puedo estar sobre el agua como Él está? Pero quiero estar donde Él está. Quiero esto. Moisés pidiéndole, aunque me mate, quiero ver tu rostro, Señor. Y Pablo, tirado en tierra de su caballo. Y Jesús diciéndole, te duele mucho dar coces contra el aguijón. Eres una bestia, Pablo, pero levántate. Pero levántate. El pero Dios, Efesios 2:4, pero Dios, que es grande en misericordia por el gran amor con que nos ha amado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él los levantó y juntamente con Él los ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Entonces, pero Dios. Entonces Pablo dice, ¿quién eres? Soy Jesús. Y Pablo está, bueno, entonces me doy un tiro. Ya estuvo que yo me equivoqué. Resulta que Jesús sí es el Cristo. Y me está hablando. Y Jesús dice, soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, me vas a servir. Y a ti y a mí, Jesús dijo, yo soy Jesús, pero levántate. Yo soy Jesús, no temas. Vas a ser pescador de hombres. Yo soy Jesús, ven paz. Ven paz, hija, ven paz. Soy Jesús. Isaías 61, Jesús comenzó su ministerio público leyendo esto del profeta Isaías, diciendo, esto hoy se ha cumplido. Y en el Evangelio de Lucas hasta ahora, hasta capítulo 8, y nos falta mucho, hasta ahora hemos visto cómo Jesús va reiterando estas palabras en plazas, en sinagogas, en casas, en las calles, cómo Él está reiterando y fraseando diferente estas palabras. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, ¿Te encuentras en esa lista? ¿O sabes de alguien que estaría en esa lista? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esa mujer, llorando a los pies de Jesús, Jesús le dio perdón, salió perdón de él, y ella fue consolada. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ahí estás, en cenizas. Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y otra vez entonces decimos, bueno, Señor Jesús, ¿cuándo me perdonas? ¿Qué sientes? ¿Cuándo me sanas? ¿Qué sientes tú? ¿Cuándo me levantas? Aunque me hayas tirado de mi caballo, ¿cuándo me levantas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando te apareces a Saulo respirando muerte y amenazas y persiguiendo la iglesia? ¿Qué sientes cuando lo tiras de su caballo y lo levantas, un hombre cambiado? ¿Qué sientes tú al perdonar, al restaurar, al redimir? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú, Jesús, cuando enderezas mis caminos? ¿Qué sientes tú cuando me consuelas? ¿Y qué sientes tú? Bueno, esto ya quedó. ¿Quién sigue? Como que, ay, nomás te quito tiempo cuando me consuelas. Nomás te quito tiempo si me sanas. Nomás te interrumpo y me quitas porque a los que realmente querías convivir con ellos, a los que realmente amas, son los que siguen en la fila. Yo no era uno de ellos. ¿Cómo no? Ve en paz, hija. Eres una de las personas que yo esperaba hoy. Y por eso se detiene, aunque Jairo está desesperado, se detiene porque esta mujer era una de las personas que Jesús esperaba ese día. No fue una interrupción y tu vida no es una interrupción en el proyecto de Jesús. Eres parte de su plan. Y su misericordia en tu vida y su perdón saliendo de él para sanar tu vida, su perdón es parte de su plan, es parte de su agenda hoy. Es parte de lo que él tiene programado, es anunciar buenas nuevas a los abatidos. Eso da, ¿a poco estás triste? Ah, ok, te encargo. No, eso está programado. Perdón está programado hoy. Y sanidad está programado hoy. Y consolación también está programada hoy. Es parte. No es una interrupción, no es una sorpresa, no es ninguna molestia para él. ¿Lo crees? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos a orar otra vez. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para hacerlo? Y simplemente es eso, otra vez decir, Señor. Y puedes hasta decir, yo estoy tan endurecido que no me importa lo que él se siente, pero yo sí necesito perdón. Yo sí necesito sanidad. Yo sí estoy abatido. No me importa lo que él siente. Si se siente bonito o no, pero que por favor me toque. Que por favor me sane. Puede ser. No te preocupes. Mucha gente que venía con Jesús no tenía toda su teología en orden todavía. No sabía bien ni siquiera quién era él. No entendía, no podía decir como Bartimeo, Jesús, hijo de David, sé quién eres, ahora hazme esto, por favor, detente, pero ten misericordia de mí. Y podemos decir como Moisés, muéstrame tu gloria. No, ¿de qué no se ponga el sol sin que yo haya visto en tu rostro el sol de justicia? Eso es lo que quiero. Señor, te pedimos, muéstranos tu gloria, muéstranos tu rostro, que salga perdón de ti, que salga poder de ti, que salga sanidad de ti. Muéstranos la gloria de alguien que clavado en una cruz está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muéstranos tu gloria así, Señor, muéstranos tu favor. Y si alguien está aquí, o tú, o alguien en tu vida necesita eso de Jesús, alza tu mano y dile, Señor, muéstranos tu gloria, muéstrale a esta persona tu gloria, muéstrale tu perdón, muéstrale la cruz, muéstrale sanidad, muéstrale consolación. ¿Qué se siente, Señor, cuando enderezas los caminos de alguien? Dime cuando lo hagas con esta persona y trae a esa persona ante él hoy en tu oración. Señor, sánale, perdónale, transforma su vida, muestra tu gloria. Y Padre, tú enviaste a Jesús, tu Hijo amado, para anunciar buenas nuevas a los abatidos, y algunos de ellos estamos aquí, y otros necesitan apertura de cárcel, y otros necesitan manto de alegría, y otros necesitan óleo de gozo, y otros necesitan que hagas algo porque tienen un corazón quebrantado. Y Jesús, Hijo de David, camina entre nosotros, te pedimos. Y muéstrate. Y te damos gracias, Señor, por tu favor, porque con miedo te pedimos, sabiendo que no somos nadie para decirlo. Pero si el pan de los hijos es sanidad, aún nosotros podemos comer las migajas y vemos frente a nosotros mantel y plato. Gracias, Señor. Haz tu obra en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean. Muéstranos tu gloria, Señor. Te pedimos.